rechazo a lo establecido. Yo creo que hay un sentimiento tan extraño en el hombre que quizás podría ser aparentemente incomprensible, pero no hay cosa que caiga más mal al hombre que las cosas que se diga que se hagan. Cada vez que encontramos algo que hacer, siempre nos oponemos a aquello. Y hay normas, estatutos establecidos en cualquier institución, en cualquier lugar, pero siempre que hay leyes, siempre que hay principios, hay un rechazo de lo más horrible. Ahora, ¿cuál es la razón realmente? Uno, el desconocimiento de por qué fueron puestas las leyes y las indicaciones. Dos, es por esa soberbia humana de creer que lo sabe todo y que él pues tiene mejores ideas quizás que lo que está establecido. Y en tercer lugar, porque no hay un reconocimiento de un ente superior en nuestra vida para poder considerar realmente que tenemos que sujetarnos a una inteligencia superior, a alguien que de alguna manera sea una autoridad material, porque realmente, si lo vemos desde ese punto de vista, cualquier autoridad que ha sido puesta, sea en una empresa, un gerente, un administrador o qué sé yo, cualquier persona que ha sido puesta en autoridad entre esa empresa, pues no cayó casualmente, tuvo que tener alguna capacidad, algún entendimiento, principalmente si es una empresa seria. Para que alguien pueda llegar a una gerencia, pues tiene que tener experiencia, sabiduría, desarrollo de técnicas que lo ha llevado hasta ese lugar en donde está. De manera de que no es justo que yo crea saber más que aquel que es capaz de poder estar en ese lugar, puesto en ese lugar, que alguien superior a él lo puso en ese lugar. De manera de que el problema es que el hombre no sabe que al rechazar lo establecido, realmente está rechazando un principio divino, que es el ordenamiento precisamente de todas las cosas. Quisiera referirme esta noche principalmente aquí en el libro de Génesis capítulo 1, y veamos cómo Dios estableció una serie de fundamentos, una serie de valores, los cuales el hombre quizás no logra entender. Pero seamos niños y logremos entender qué quiere Dios enseñarnos en esta historia maravillosa de la creación, no de la casualidad, sino de la creación. Y veamos acá en Génesis capítulo 1. En el principio, y versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el principio de esta nueva generación, de esta etapa de del mundo en que vivimos. No quiero hablar de lo que pasó antes, de las generaciones previas, sino quiero hablar en este momento de esta generación, de este momento que Dios estableció. Y nos encontramos en un panorama caótico y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que había habido una hecatombe probablemente. Había habido alguna situación la cual estableció un desorden total. Ahí estaba revuelto el agua con la tierra, quizás desechos de la vegetación, de la flora pasada, de la fauna pasada, y qué sé yo, y es la prueba evidente el petróleo que hay ahí, que son todos esos elementos biológicos que existieron quizás en generaciones anteriores. Entonces, esa hecatombe que hubo, esa crisis que hubo, esa explosión, qué sé yo, de muerte que hubo a las generaciones pasadas, creó un desorden. Como le digo, la palabra no nos lleva a explicar qué fue lo que sucedió en aquellas generaciones. Nos interesa lo que pasa en este momento. Quizás algún día Dios nos haga entender todo lo que sucedió anteriormente. Pero veamos entonces que Dios encuentra, va a iniciar una obra. Pensemos en que vamos a entrar a una finca, compramos una finca y esa finca tiene 100 años de que no ha sido trabajada. Y ahí pues las fuentes de agua están acabadas, no ha habido siembra de árboles, no hay pues ni siquiera lo mínimo, quizás una fuente de agua que está echada a perder. Y bueno, es un caos total, pedregales, y hay un desordenamiento total. Yo compro la finca y me encuentro con que bueno, yo voy a hacer un proyecto en esta finca. Bueno, vamos a tratar de ordenar lo que está desordenado. Bueno, vamos a ver cómo está el tema del agua, vamos a ver cómo está la siembra de árboles, vamos a estar cómo accesar a esa finca, vamos a crear un camino, vamos a crear pues algunas áreas de refugio, vamos a crear ambiente y tal vez el proyecto sea poner ganado, quizás el proyecto sea alguna obra de recreación. La cuestión es que el proyecto ahí está, pero yo encontré todo desordenado y vacío. 100 años que nadie había tocado aquello, y aquello era espinos, aquello era una cosa terrible. Eso es el inicio precisamente de la creación. Había, y interesante como lo menciona acá, y la tierra estaba desordenada y vacía, y oigan, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere decir que ni siquiera la luz entraba a ese lugar. De la finca que les hablo, quizás había luz todavía. Aquí no había ni luz. Y si no había luz, no había vida. Porque la luz es la vida. No había agua ordenada, sino que era un lodazal, quizás. Unos pantanales, quizás, que es algo difícil de explicar. Pero esa era la circunstancia de la tierra. Y ni las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, ni siquiera se podía distinguir nada. Era un abismo total. Era algo abismal, algo que no se entendía que estaba sucediendo. Pero el Espíritu, aquí es mayúsculas, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que ese poder ahí estaba. La presencia de Dios se hizo ver en ese momento sobre la faz de la tierra. Dios entonces decide iniciar un proyecto dentro de aquella finca, dentro de aquel planeta, el cual Dios tenía planes muy particulares que quizás en ese momento nadie lo sabía más que Él. Y dijo, bueno, vamos a ordenar todo. Llega el nuevo dueño de la finca y dice, vamos a ordenar, llama a su gente y le dice, empecemos a ordenar todas las cosas. Esto que está aquí no va a funcionar para nada. Necesitamos establecer entonces un orden. Y dice, y dijo Dios, entonces sea la luz. Es que no había luz y ahora iba a haber luz. Y fue la luz. Ahí empieza a funcionar un poder sobrenatural, el cual no se había dado, qué sé yo, no sé si cuántos millones de años, miles, millones de años, no lo sé. Pero de nuevo se forma la luz, llega la luz a aquel lugar. Ahora Dios decide también que haya noche y dice, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. No dijo ya no más tinieblas, no, ordenó, y eso se llaman leyes. Separó una cosa de la otra, eso son leyes y principios. Y dice, la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas le llamó noche. Y fue tarde y mañana un día. Quiere decir que Dios creó todas las leyes que iban a estructurar el día y la noche, precisamente allá en aquella obra que se estaba iniciando en aquel momento. Si nos podemos dar cuenta, hermanos, ¿qué es lo que Dios estableció realmente al inicio? Leyes, principios, normativas. Y es que no hay para dónde. En donde hay desastre no hay leyes. En donde hay un desorden total es que no hay quien ordene las cosas. Entonces tiene que haber alguien con sabiduría, con inteligencia, que llegue y ordene las cosas para que aquello empiece a funcionar de una manera especial. Y dice, luego Dios sigue el proceso, el trabajo que Dios estableció. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Esto quiere decir que hay agua dulce, hay agua salada. Y aquel agua que cubría la faz de la tierra fue puesta en su lugar. Le puso límites al mar, le puso... ¡Ah, la cosa maravillosa, hermano! Esto, me imagino, este es un trabajo de ingeniería, alta ingeniería, física, matemáticas, toda esa obra creativa que requería una inteligencia que iba a calcular cómo es que el sol entrara donde debería entrar, cómo es que el agua estableciera un límite. Y a eso que se le llaman, hermanos, leyes, leyes. Entonces, cuando hay desorden es porque no hay ley. Para poder establecer un orden, lo primero que tiene que haber es ley. Y las leyes son las que van dándole forma y figura a este proyecto tan hermoso que Dios había iniciado. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Las órdenes de Dios son maravillosas. Empieza a movilizar mares enteros, a ubicarlos en su lugar. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Si hacemos notar, ya la ley del día y de la noche siguió funcionando. Ya Dios ya no volvió y retrocedió a ser día y noche. Ya esto tomó un rumbo en el cual sigue el día, noche, día, noche, día, noche. Y ahora se da el segundo día y Dios sigue trabajando en aquella obra maravillosa que había establecido como proyecto. Y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, en lugar descúbranse lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y se reunieron las aguas, y llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes que Dios había establecidas eran buenas. ¿Por qué? Porque se miraban efectos maravillosos. Cuando ya uno empieza a ver, yo he visto fincas nacer de la nada. Y cuando se empieza a ver ya aquellos terrenos bien trabajados, canales de agua, accesos adecuados, cuando hay recursos que se están dando, ya se le empieza a ver otra figura. Y dice, ¡ala, qué tremendo! Esto está buenísimo. El tiempo sigue transcurriendo, las leyes siguen transcurriendo, y aquello que se inició no se queda atrás, sigue adelante en este proyecto maravilloso. Y Dios que era bueno, después dijo, ¡prodúzcase la tierra hierba verde! Ahora viene otro proyecto, hierba verde. Quizás antiguamente en las otras generaciones habían árboles gigantescos para alimentar dinosaurios y todos esos seres antidiluvianos. Pero ahora en este nuevo proyecto se hace la hierba, quizás más pequeña, con otras características, pero era necesario y empieza a crearse la vida. Esto es importante que lo entendamos, crearse la vida. Entonces, y dice árbol y árbol verde, de semilla y árbol fruto, y cada una de estas cosas empieza a funcionar mediante leyes. ¿Por qué? Porque un árbol tenía que tomar del agua, porque la fauna, flora, las hojas necesitan luz ultravioleta para poder convertir la clorofila y poder alimentarse del carbono, etcétera, y cosas maravillosas. Hay tantas cosas tan hermosas, hermanos, que uno se queda absolutamente, pero mire, hermanos, estupefacto. ¿Saben ustedes de dónde crecen los árboles? Imaginaos un árbol que pese unas 10 toneladas y está ahí sembrado aquel árbol maravilloso, y usted dice, ¿y de dónde sacó esta materia? ¿Y de dónde sacó este árbol esta materia? Es un tronco gigantesco, pero yo no veo que lo haya jalado la tierra, porque no hay un hoyo ahí en la tierra. Y entonces, ¿de dónde lo sacó? Del agua. Pero si el agua realmente se va evaporando, y bueno, entonces, ¿de dónde surgió esa materia? Y estas son de las cosas tan maravillosas, hermanos, las cuales el hombre no puede entender. Y es precisamente esos procesos que son mediante leyes. ¿Sabía usted que los árboles crecen del aire? Porque el aire jala lo que es precisamente el carbono y el hidrógeno, y esto se va convirtiendo en materia orgánica, de manera que los árboles no nacen de la tierra. Jalan ciertos elementos, el agua se da ciertos elementos, pero realmente la masa de los árboles, hermanos, es del aire. Ahí va creándose, liberándose algunos elementos del mismo aire, elementos del agua, y luego se va formando esto que es vida, precisamente vida vegetal. De manera que los grandes árboles, esos árboles maravillosos, mileniales, se formaron de una materia que viene del aire, así de fácil, transformada en minerales a través de los años, a través de los siglos. Y esto es algo maravilloso. Entonces, ¿qué requiere esto? Leyes, hermano, leyes. De manera que el día que no hay sol, se va a morir el árbol. El día que no hay agua, se va a morir el aire. El día que no haya aire, se va a morir el árbol, por muy grande y poderoso que sea. Porque si fallan las leyes, el árbol muere. Y esto es fascinante, hermanos, porque en todo lo que es la materia orgánica, es la, precisamente la biología o la química orgánica, que es la química del carbono, es lo que está establecido sobre todo lo que es vida, principalmente animal, vegetal y algunas especies de vidas como hongos y qué sé yo. Pero veamos esto, y Dios lo hizo todo. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde de la mañana del día tercero. Sigue avanzando el tiempo y las leyes se siguen produciendo. Y empieza a crearse entonces un fenómeno maravilloso en un eje perfecto en cuanto a la naturaleza, que ya no puede parar porque Dios sigue creando leyes, las cuales van retroalimentando todas aquellas que ha establecido inicialmente. De manera que el día y la noche siguen corriendo, el sol ahí está, el agua ya tomó su lugar, ahora Dios ordena que haya vida y hace las leyes de carbono, las leyes minerales, etc. Y esto es sorprendentemente maravilloso. Pero ¿qué es lo establecido? Dios estableció esas leyes. Y esto es precisamente la naturaleza de Dios ante las circunstancias y proyectos que Dios quería formular. Dice, dijo Dios, hay lumbreras en los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señal en las estaciones para el día y los años. ¡Aleluya! Y Dios decide formar las estrellas. Probablemente las estrellas estaban allá, pero Dios las ordenó para que iluminaran en la noche y hubiera algo de luz. Miren, Dios se fijó en todos los detalles maravillosos. ¿Y mediante qué? Mediante leyes, hermanos. Esto es algo maravilloso. Veamos entonces, y dijo Dios, hay lumbreras, y dice, sean las lumbreras. Versículo 16, se hizo Dios grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche, y se hizo también las estrellas. Y las puso Dios la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde del día cuarto. Las leyes del día siguen adelante, hermanos. Y miren, la verdad es que este pasaje es fascinante, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo en acción a un Dios que establece leyes, que establece principios, los cuales hacen que trabaje toda la maquinaria precisamente de la creación. De manera que el sol está a millones de años luz, allá de la separación de la Tierra, y a miles de las estrellas ahí de la Vía Láctea, millones de estrellas que están creando una influencia sobre las mismas cuestiones naturales. ¿Por qué son las olas del mar? Pues la misma presión atmosférica es comprimida por los mismos movimientos de la luna, hermanos. Esto es maravilloso. Las olas se producen por ese movimiento de traslación, y ese movimiento que da la luna alrededor de la Tierra genera presiones y se dan las olas del mar. ¿Y para qué? Para que todo se purifique, hermanos, porque ese basurero que es el océano va a metabolizar todos los seres, los venenos, las contaminaciones, y los va a purificar mediante la oxigenación del movimiento, la sal. Ah, hermano, esto es glorioso. ¿Y eso mediante qué funciona? Leyes, hermano. Las estaciones de la luna no son casuales, las mareas no son casuales, las formas de las estrellas y la forma en que iluminan la Tierra no son casuales. Y bueno, esto es algo maravilloso. Luego dice, y fue la tarde del día quinto, y luego versículo 24, ahora viene y Dios decide que ya se crearon todas las leyes para crear un ambiente maravilloso para el hombre, y Dios decide entonces crear a los seres vivientes. Y esto es fascinante, quizás la obra más perfecta. Y empieza con los animales inferiores, ya no los dinosaurios, brontosaurios y todas esas bestias enormes, qué sé yo, de muchas toneladas. No, hace, pensemos en un dinosaurio que hoy es una lagartija o un lagarto, qué sé yo. Algo diferente, una creación totalmente diferente, con una visión diferente, con leyes diferentes que Dios mismo estableció. Si vemos todo esto, hermanos, y nos vamos dando cuenta, porque eso es lo que realmente quiero hacer énfasis en esta noche, es que veamos que todo es basado en leyes y principios. De manera de que vemos que Dios estableció al principio y sigue haciendo y sigue formulando leyes para que de aquel desorden fuera transformado en un orden funcional. Al inicio, pues solo caos. En este momento todo empieza a funcionar maravillosamente. Ya vemos entonces un mundo que da vueltas alrededor del Sol en un sistema planetario. Vemos una luna que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Vemos a un Sol que va iluminando de día y se oscurece de noche. Y bueno, el ordenamiento precisamente de los astros y la buena ambientación. ¿Para qué? Para que llegue la vida. Llega este momento en el cual empieza aquel desarrollo molecular, en donde empiezan seres ínfimos, que son las primeras señales de vida, en el cual se empiezan a plantear protozoarios, bacterias y todos esos seres microscópicos que empiezan a surgir y darle vida. Y bueno, hasta crear, mediante el ordenamiento del carbono, precisamente las grandes bestias marinas. Y luego, a través de toda esa interacción entre carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, dan lugar al milagro maravilloso de la vida, la cual no es casual, es creación de Dios. Maravilloso, hermano. De manera de que, si se dan cuenta, todo va ordenado, 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 hasta llevar la vida, que era realmente, se preparó todo el nicho para que cuando llegara la vida pudiera subsistir. Los seres humanos no pueden subsistir en otro planeta. Este planeta fue acondicionado precisamente para que la vida se llevara a cabo. ¿Mediante qué? Mediante leyes. Porque la vida empieza a tener sus propias leyes. Leyes genéticas, leyes de intercambio mineral, metabólicas y una serie de cosas tan maravillosas en la cual vemos que no es casual. La vida surge mediante leyes también que Dios estableció. Esto habla de una obra realmente creativa y es importante que lo entendamos. Una obra creativa, y esto, hermano, es tan importante de entenderlo porque cualquier gente empieza a ridiculizar todo esto y empieza a molestarse porque hay leyes, porque no se da cuenta de la profundidad que significa esto. Llama la atención que muchos científicos, hombres de mucha escuela, de mucho pensamiento, hermanos, llegan al tope en cualquiera, empiezan con una filosofía y empiezan a ver cómo plantean ciertas hipótesis y luego se dan cuenta que topan. Y al extremo que muchos de los grandes científicos de la humanidad, en lugar de negar a Dios, han tenido que quitarse el sombrero y decirle, esto no lo pueden hacer los hombres. Esto tal vez ellos no le llaman Dios, quizá le llaman una naturaleza diferente, una inteligencia. Pero detrás de todo, toda ciencia topa, porque las leyes siguen funcionando, las leyes siguen ordenando y las leyes son las leyes que Dios estableció. De ahí que vemos muchos hombres que ante quizás el acoso de una sociedad científica ha tenido que reconocer lo verdadero y reconocer a Dios como creador de lo existente. Tenemos, por ejemplo, las declaraciones de Isaac Newton, que en su momento declararon que Dios es Dios y que ahí estamos. Galileo Galilei, incluso Isaac Newton tuvo problemas con los religiosos, sin embargo, él aseguró que Dios era Dios y que había establecido leyes y principios. Igual Galileo Galilei, que en su momento también tuvo que reconocer la grandeza de Dios, aunque estuvo relacionado con algunos temas, digamos, de religión, pero este hombre reconoció que Dios. Johannes Kepler también, algo tan importante, este es un hombre que en su momento reconoció que la vida solo podía venir de Dios, y que Dios era Dios, y como principio fundamental. Hubo otro hombre que se llamó Francis Collins, que también declaró, había un médico que declaró de que ¿dónde la vida? Pues si la vida estaba solo en Dios. Estos hombres llegaron al tope y pudieron reconocer a Dios como a Dios. No hay ciencia que pueda explicar a Dios, pero sí a través de sus leyes ve y hace notar la grandeza de Dios. El mismo Albert Einstein en su momento tuvo que reconocer que Dios era Dios. Un hombre que pues dominó las matemáticas y qué sé yo, y tuvo que reconocer que Dios es Dios sobre todas las cosas. Actualmente pues se hace mención de un hombre, uno de los hombres más inteligentes que ha tenido la humanidad, este Jong Hom Kim. Es un nombre coreano, de Corea del Sur, que tiene un 276 de cociente intelectual, el hombre más inteligente que ha tenido el mundo, el cual sus estudios de física cuántica y todo han llegado a niveles superlativos dentro de la humanidad. Y este hombre, en todos sus estudios, llega al final viendo las leyes de Dios, analizando el milagro de la vida, analizando los fenómenos físicos, biológicos, químicos, y dice y declara que Jesucristo es Dios, que Dios es Dios y se encarnó en Jesucristo. Y esto dijo, esto no es casual, no lo digo en una fe ciega, lo digo porque Cristo es mi lógica, decía él. Esto es maravilloso, hermano, de verdad. Dios de alguna manera se hace notar cuando un hombre puede reconocer a Dios realmente como Dios. Este hombre se hizo cristiano y mediante la física cuántica él puede explicar los fenómenos naturales y no le encuentra una explicación más que Dios. Y no solo reconoce que Dios es Dios, sino que reconoce que Jesucristo es su Salvador. Hermanos, a veces quisiéramos oír cosas como estas, pero Satanás ha tratado de cegar el entendimiento de los hombres para dejar poca evidencia o poca capacidad de entender las cosas maravillosas de Dios. Pero el hombre que de verdad entra en humildad y en reconocimiento se da cuenta de que las leyes de Dios son perfectas. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Satanás, hermanos, en el huerto del Edén, igual que el hombre, tiene libre albedrío. Y de él mismo surge, y esto es importante que lo entendamos, en ese libre albedrío, de él mismo surge la envidia, el resentimiento contra la inteligencia y lo establecido. Es allá donde se revela precisamente, allá en los cielos, y al ver y algo tremendo, hermanos, porque cuando fue, pues ahí sí que expulsado del cielo, está pues pululando en las regiones ahí celestes. Y luego que fue arrojado a las profundidades, hermanos, Satanás está observando la creación de Dios y empieza a ver cómo Dios crea una tierra, cómo Dios crea leyes, cómo Dios crea principios, cómo Dios tiene éxito en este proyecto. Y algo horrible sucede en el corazón de esto. Ver esta perfecta y exitosa obra creativa que Dios había hecho, no tuvo más que ver y tener más envidia de lo que te puedas imaginar. Y es que todo funcionaba bien, y además se da cuenta de algo, de que Dios pone al hombre en la corona de la misma creación que había hecho, y se da cuenta que ese que está ahí era un hombre y no era él. Quizás se le hubiera querido que Dios viniera y lo pusiera a él, pero él ya había fallado y él ya estaba definido. Y más odio salió del corazón de Satanás. Esto es perverso, esto es terrible. Ahora, dice Satanás, ¿y cómo destruir entonces esta obra? El hombre estaba en una perfecta relación con Dios y estaba de acuerdo con todas las leyes de Dios, todos los principios de Dios. Había un detalle, el libre albedrío. Y ese libre albedrío iba a hacer que el hombre tuviera en su momento que escoger entre Dios y alguna otra cosa. Satanás encontró en el libre albedrío la oportunidad quizás de compenetrar en la misma creación de Dios. Ahora dijo el diablo, ¿cómo puedo hacer para que sea destruida la obra de Dios? Tengo que destruir al hombre. Es que el hombre es el que tengo. Entonces, ¿pero cómo hacer para que Dios se ponga en contra del hombre? Y es que el hombre fallara en cuanto a obedecer las leyes de Dios, porque al desobedecer las leyes de Dios se opone a Dios, y todo aquel que se opone a las leyes, pues se opone a Dios totalmente. Satanás sabía que si el hombre rompía esa estructura que había dentro de él mismo, de esa sujeción a las leyes de Dios, sabía que ese hombre iba a fracasar y que luego de eso toda la creación iba a fracasar. Esto realmente es algo horrible, horroroso, pero efectivo. Le funcionó a Satanás, porque luego derrota las leyes que fueron consideradas por el mismo Dios, Ya no hay esperanza. El hombre rompió la ley, se dejó convencer y simplemente en esa libre, ese libre albedrío rompe las leyes y empieza la hecatombe dentro del corazón del hombre y luego es trasladada a la misma tierra. Recordemos que en el momento en que el hombre falla, la maldición entra a la creación entera. El hombre perdió la ruta y el contacto con la inteligencia de Dios, su creador, que mediante leyes establece el principio de existencia y vida. Y aquí hay algo terrible y maravilloso que está precisamente en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Oigan lo que dice Dios. He aquí, dice, todas las almas son mías. Y como el alma del Padre y el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Satanás sabía esto. Sabía que el día que el hombre rompiera las reglas y pecara, porque ser, pecar es romper las reglas, romper las leyes. Ese día sabía Satanás que el hombre moriría. Dice, y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho y la justicia. Dice el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Y ahora viene la forma individual en que Dios establece esa ruptura en cuanto a la relación con Dios. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Esto habla de la responsabilidad individual y personal que cada uno de nosotros tenemos ante la ruptura que tenemos de la normativa de Dios. Ahora, todos los hombres pecamos. Todos los hombres nos apartamos de las leyes de Dios. Rompimos el pacto que Dios había establecido con toda su creación. Ahora, al romper a través de esa desobediencia, al romper las leyes, se terminan los derechos. Sin embargo, el hombre no se dio cuenta que se había sometido a un nuevo régimen de vida, a una nueva, a un nuevo padre, a una nueva administración que es precisamente Satanás. En Romanos 6:16 no lo leo por tiempo, pero dice, aquel que se somete a alguien para obedecerle es esclavo de aquel a quien obedece. En el momento en que entonces el hombre deja de someterse a las leyes de Dios, él muere, pero empieza a someterse a las leyes del diablo. Entonces él está muerto porque Satanás está muerto. Satanás ya es realmente y es un ente derrotado. Y si tú te haces al derrotado, pues vas a estar derrotado totalmente. El plan de Satanás es claro y eficaz en cuanto a la destrucción y la muerte, ya que toda la creación fue puesta a juicio. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos. Ya la creación misma, ya no solo el hombre, sino que a consecuencia del pecado, por un hombre entró el pecado al mundo y el pecado a los hombres, y por cuanto todos pecaron, pero lamentablemente no solo el hombre falló. La maldición cae sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo lo existente, porque el pecado destruye los principios y las leyes que Dios ha estado estableciendo para que algo funcione. El diablo venció, y en 2 Pedro, precisamente capítulo 2, versículo 19, no lo busco por tiempo, repito, dice, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Así de fácil. En el momento en que Satanás te venció y dejaste de creer y cumplir las leyes de Dios, automáticamente él encontró el lugar perfecto para tener dominio sobre toda la humanidad. Satanás entonces tiene a cargo el dominio total que el hombre le cedió por derecho al diablo. Ese libre albedrío le dice Satanás, yo pues ya no voy a hacer las leyes de Dios, y aunque no lo dijo de esa manera. Y quiero que logremos entender algo. Satanás no lleva a un punto en que te dice aborrece a Dios. Es que nunca Satanás le dijo a Adán, aborrece a Dios, odialo, Dios es malo. Nunca lo dijo. No le dijo blasfema contra Dios, no le dijo odialo, no, solo había que romper las leyes que Dios había establecido, y ahí termina el asunto, ahí termina el problema. Hermanos, cuando nosotros rompemos las leyes, automáticamente estamos desechados, porque nos salimos de ese engranaje que Dios inteligentemente ha preparado para sobrevivencia, para existencia y para formulación de todo lo que Dios tiene como plan en adelante. Entonces, hermanos, acá hay algo muy precioso, porque la creación fue afectada, y en Romanos 8, precisamente, Romanos 8, 18, aquí hay algo importante que podamos entender, y dice de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, oiga, la creación es todo lo que Dios creó al inicio, todo lo que está hecho, dice, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, los que decidimos renunciar a la cobertura satánica y hemos aceptado la cobertura espiritual de Dios a través de la cobertura de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el principio de la cobertura de Dios? La obediencia. Por un hombre, por la desobediencia de un hombre, entonces está la condenación. Y por la obediencia de otro hombre, que es el postrer Adán, se encuentra el restablecimiento precisamente de esa relación con Dios. El hombre primero, Adán, rompió las leyes. Jesús cumplió las leyes. Esa es la diferencia entre uno y otro. Cuando yo entonces adopto de nuevo la personalidad, la imagen de Dios en mi vida a través de Jesucristo, mi actitud es una actitud de obediencia a las leyes de Dios. Cuando yo empiezo entonces a obedecer las leyes de Dios, ¿qué sucede? Empiezo a tener vida. Empiezo a ver tan claro todas las cosas. Empiezo a entender la palabra de Dios. Y de un versículo yo encuentro un mensaje, y de una frase de Dios, y de un concepto quizás erróneo de los hombres, encuentro principios divinos. Y bueno, todo empieza a ser claro, empieza a tener uno discernimiento, entendimiento de las cosas espirituales, empieza a discernir entre el bien y el mal, y se establecen normas maravillosas que Dios ha establecido. Ahora entonces, dice, porque la creación, oigan, tremendo versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué quiere decir esto? A través del pecado. Hermanos, y todo lo que está ahí, esa pérdida de los del equilibrio ecológico, esas quemas de bosques, esa quema de la ruptura de la capa de ozono, ese descongelamiento de los glaciares, ese efecto invernadero, ese calor intenso, ese frío intenso, esas tormentas, esos, hermanos, es producto de la maldición, de la desobediencia del hombre, el cual quiso hacer su voluntad, rompió las leyes, quiso poner las propias leyes, y todo lo está destruyendo. Entonces la creación dice, ¿qué está pasando aquí? Si Dios lo hizo perfecto todo. Entonces la tierra dice, la creación dice, es necesario que la tierra sea heredada por hombres que tengan los pensamientos de Dios y que cumplan las leyes de Dios. Oigan, esto es maravilloso, porque dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Realmente, el hombre hizo lo que quiso con la humanidad. No por su propia voluntad, porque la tierra no tiene conciencia. La creación no tiene conciencia, ni los animales, ni las plantas tienen conciencia. El hombre fue el que destruyó todo, sino por causa del que le sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Recordemos que la maldición que Dios le iba a dar al hombre, porque Dios en el momento del juicio que hizo en el huerto del Edén, le da una condena a este, una condena al otro, y luego le caía la responsabilidad total a Adán. Pero Dios dice que maldijo la tierra para no maldecir a Adán. Si Dios maldice a Adán en ese momento, Adán queda fulminado y se termina la esperanza. Ahora viene Dios y tuerce ese juicio, y en lugar de dárselo a Adán, se lo da a la tierra. Y por eso la tierra dice, ¡ay, por tu causa, Adán! Por causa que pecaste y te apartaste de la ley de Dios, hoy estoy sufriendo el desequilibrio ecológico que estoy teniendo. Estoy sufriendo. Ahora yo deseo que vengan hombres conforme el Espíritu de Dios, que cumplan las leyes de Dios para recuperar mis valores, dice la tierra. Esto es maravilloso, hermanos, algo muy especial. Este fe dice, porque también la creación misma será libertada. Un día esta creación va a ser libertada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros heredemos la tierra, cuando vea el principalmente en algún momento ese reino milenial en el cual Jesucristo será el que gobierne y junto nosotros con él, hermano, la tierra va a estar feliz. ¿Por qué? Porque Jesús está cumpliendo las leyes establecidas, porque son sus leyes. Y nosotros hemos aprendido a cumplir las leyes de Dios. Entonces la tierra va a estar feliz, va a haber productividad, va a haber equilibrio, va a haber todas las cosas. Satanás estará atado y vamos a ver la prosperidad que hay. Pero dice, la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos. Ya no aguantamos esta injusticia. Ya no soportamos que los hombres están destruyendo todo. Destruyen la genética. Están tratando de hacer transacciones con el mundo. Las translocaciones que hay genéticas. El tratar de cambiar hombres a mujeres y mujeres a hombres. El tratar de poder reproducir seres humanos a través de clonaciones. Ahora se han hecho tantas aberraciones. Hay unos científicos que decidieron hacer un clon de Jesús a través de los genes que estaban quizás en un madero, quizás en una sangre, quizás en un utensilio, y ahí están tratando de clonar al mismo Jesús. Dios mío, estamos, hermanos, en una etapa en la cual la tierra gime. Y nosotros también gemimos, porque así dice los que hemos entendido. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Cuando ya no haya nada más que ser hijos verdaderos de Dios y la redención de nuestro cuerpo. Eso habla de los cuerpos glorificados. Eso habla de esa transformación en el cual carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos, pero nosotros vamos a obtener cuerpos glorificados. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Esa es nuestra esperanza. Y al igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, hermanos, seguimos siendo débiles. No somos el non plus ultra de la sabiduría, del conocimiento y de la espiritualidad. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de su Espíritu Santo. Y dice ser guiados, dice el mismo, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo que está en nosotros intercede delante del Padre. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, el tiempo realmente se me acabó, pero estoy emocionado, realmente emocionado, porque he logrado entender que el que logra definir que las leyes de Dios son indispensables para la sobrevivencia y que apegarnos a esas leyes nos da vida. Y no es que nos impongan leyes, hermanos, es que las leyes simplemente nos hacen funcionar dentro de un sistema. Si tú no eres capaz entonces de entrar dentro del sistema de las leyes de Dios, pues vas a morir. Tú me dices entonces, pero de todos modos el mundo se va a destruir. Pues sí, pero si tú sigues las leyes de este mundo, pues vas a morir con el mundo. Y qué sé yo, las leyes del mundo, la ley del más fuerte, la ley del más agresivo, la ley del que arrebata, la ley del avaro, del mentiroso, y ahí les funciona. Pero esas leyes al final los van a llevar pues a que los maten antes de tiempo o a la condenación eterna, porque cada hombre entregará cuentas por su vida, por sus hechos, sean buenos o sean malos. Pero al final de la jornada también vamos a encontrar que los hombres que encontraron en las leyes de Dios su principio de vida van a tener éxito en este mundo, porque Dios está de nuestro lado Y estar en los derechos de Dios significa que voy a gozar también de los derechos de Dios, los beneficios de Dios en este mundo. Por eso la palabra dice de que, porque el apóstol Pablo, el Pedro dice: Señor, mira, lo hemos dejado todo y bueno, qué recompensa y cómo está la cosa, ahí está mero complicado. Tranquilo, Pedro le dijo, no hay quien que haya dejado casas, familia y todo por mí, no tenga 100 veces más en este siglo y vida eterna en el siglo venidero. Así que mis hermanos, nos conviene hacernos a lo establecido. La naturaleza normal del hombre, del primer Adán, es rechazar lo establecido. Y lo rechazó desde el inicio. Todos heredamos esa condición y obviamente el fracaso es inminente. Sin embargo, Dios quiere que nosotros podamos entender que separados de Él nada podemos hacer. Y estar junto a Él es cumplir sus leyes. No obligatorias, sino por entendimiento, mi querido hermano. Es el entendimiento de las cosas de Dios las que nos va a dar esa libertad. Y decir, no porque alguien me obliga. No que te persigue el pastor ni que te persigue el diácono. No, yo no quiero porque no me conviene. Porque todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Yo voy a seguir estas leyes, no como una imposición, sino como un entendimiento. El entendimiento, hermanos, de las leyes de Dios es vital para que nosotros podamos salir adelante en esta batalla antes que venga el juicio final, la hecatombe de los siglos, y podamos entender y decir, Señor, aquí estamos, y estar con Cristo siempre y por la eternidad. Que Dios nos ayude, hermanos, porque estas revelaciones son vitales y puedes pasarlas por alto, pero cualquiera que tenga una pequeña palabra en grande, una jota, una tilde, y bueno, y la cumpla, este va a ser llamado grande en el reino de los cielos, hermano. Cualquiera que cumpla cualquier mandamiento de Dios va a ser honrado por Dios. Pero también Dios rechaza a los soberbios, aquellos que rechazan a lo establecido, rechazan la ley de Dios y que se manifiestan porque se creen listos, se sienten inteligentes, que no son tan tontos, que no se van a dejar manipular de nadie. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás paz para vuestras almas. Que Dios te bendiga en esta noche, y ojalá que lo establecido por Dios sea como aquel refrigerio, como cuando David dice que sus leyes son como miel que destila del panal. No le ofendían, no le lastimaban. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio el sencillo. La ley de Jehová es maravillosa porque me hace entender cosas maravillosas, y yo me gozo en tus leyes, Señor, porque entiende que las leyes son la vida, hermano, porque a través de vivir las leyes yo estoy en la voluntad de Dios y tengo los beneficios de Dios conmigo. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Hasta pronto.